Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: se acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino donde está mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Se puso en camino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile y, llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado al ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has matado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. ¿Y cuándo ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres? Le matas al ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, la psicología del fariseo es muy clara. El fariseo es una persona que está deseando en su corazón hacer lo que hacen los pecadores, hacer lo que hace el hermano pequeño. No está sanado para nada. Lo desea, no solamente en su inconsciente, sino en su consciente. Le hubiera gustado marcharse también por ahí con su parte de la herencia y malgastarlo, gastarlo con malas mujeres o buenas mujeres. Pero el fariseo tiene un problema, que no se atreve, que no es libre, que le ata su ley, le ata sus normas, le ata su subconsciente, le ata su educación, le ata lo que sea. Y parece bueno, porque cumple con todas las cosas, pero no está sanado. No está sanado, desea hacer lo que hacen los otros. Y como no está sanado, pues su comportamiento está lleno de resentimiento, lleno de amargura, y da la sensación, se escuda en ello, de que es un fiel servidor de la legalidad, de la ley, de Dios. Por eso el problema de la sanación, que todos estos días venimos hablando, es muy importante, porque si no estás sanado en tu corazón, pues o eres un vividor y libertino como el pequeño, o eres un criticón y fariseo como el mayor. ¿Cuál de los dos pecados es mayor? Pues no lo sé, pero yo creo que el segundo. Porque el pequeño, cuando veía que pasaba hambre, se dijo, porque no tenía muy herido el corazón, ah, pues vuelvo donde mi padre. Allí a cualquier criado le sobraba la comida. Pues yo voy y como. Y se fue. Seguro que le dolía, seguro que iba temeroso, diciendo, uff, ¿cómo me recibirán? Dice, pero así todo voy a arrostrar todos los problemas y mi padre tendrá una gotita de misericordia conmigo. Y la tuvo, no una gotita, sino el cielo entero. Las nubes todas eran agua de misericordia para él. Pero el hermano mayor es el problema. El hermano mayor en la iglesia, el hermano mayor en una comunidad, sobre todo en las cosas de Dios, en todo. No solamente en las cosas de Dios, en todas las cosas. Pero bueno, en las cosas de Dios parece que se nota más. Porque como aquí no hay economías por medio, como decimos, porque que uno sea fariseo cuando se juegan miles de euros y que quiera que las cosas estén claras, aunque no tenga ningún sentimiento de bondad hacia nadie, pues se entiende. Pero en las cosas de Dios, en las que no se juega nada vital en este sentido, pues el fariseo tiene muy poco sentido. Pero el tema está en el corazón. El tema está en la sanación del corazón. Porque uno que está sanado, y si el hermano mayor hubiera estado sanado, se hubiera comido unos cuantos cabritos. Segurísimo. Se hubiera comido unos cuantos cabritos con sus amigos y sin problemas, y menos viendo cómo era su padre. Pero el problema no era el padre, el problema era él mismo. El problema era su propio corazón, su propia estrechez. En la segunda lectura, San Pablo leía, o sea, tal como la escuchaba, decía yo, pero qué cosa, es que no desaprovecha, nunca desaprovecha San Pablo el hecho de insinuarnos la gratuidad de nuestra salvación. O con otras palabras, nunca desaprovecha para decir que Cristo es nuestra justicia. El que es de Cristo es una criatura nueva. Que es de Cristo. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto nos viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo sin pedirle cuenta de sus pecados. Siempre. Dios reconcilió al mundo sin pedir cuenta de sus pecados. El padre de la parábola reconcilió al hijo sin pedirle cuenta de sus pecados. Se había marchado de a casa, se había ido con las mujeres esas, se había gastado todo. Volvió y el padre no le pidió cuenta de sus pecados. Se alegró profundamente porque este hijo estaba perdido y sin embargo fue encontrado, reconciliando al mundo consigo sin pedirle cuentas de sus pecados, igual que la parábola. Por eso nosotros, dice, actuamos como enviados de Cristo. Y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado. A Jesús, que no había pecado, le hizo expiación. Ya sabéis lo que significaba en los sacrificios antiguos la expiación. El macho cabrío, que era el macho expiatorio de los dos que sacrificaban el día del Yom Kippur, el día del perdón, pues cargaban todos los pecados del pueblo sobre él y lo mandaban al desierto, a Azazel. Y allá en el desierto se perdía, se lo comían naturalmente las fieras inmediatamente, y con ello se comían también todos los pecados del pueblo. Pues esta es la imagen que utiliza aquí San Pablo. Jesucristo fue expiación, como ese macho cabrío, de todos nuestros pecados. Todos, Dios los mandó a Jesucristo. Se los puso en su cabeza, en su cuerpo, y nos libró a nosotros. Termina diciendo, al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Unidos a Él recibimos la justificación de Dios. ¿Cómo sabía Jesucristo? Y todavía San Pablo no había escrito nada, por supuesto, no copió a San Pablo, sino más bien al revés. ¿Cómo sabía que, sencillamente, pues el Padre perdona al hijo pequeño? Y le perdona porque otro ha expiado por él. Porque hay una libertad conquistada, y esa libertad no es nuestra, pero es una libertad en Jesucristo. Es la libertad que nos produce la expiación de Jesucristo. Mira que lo dice San Pablo veces, y mira que nos es difícil a nosotros. Pasamos por encima de estas cosas. Yo creo que muchas veces San Pablo se sentiría totalmente incomprendido. Diría, pero a estos bestias, mira que les hablo yo, mira que les estoy. Porque el problema de la gratuidad no es un problema de hoy, es un problema humano. Está en nuestra cerviz, en la dureza de nuestra cerviz, en que no somos capaces de aceptar que alguien nos regale todo. Incluso la salvación, no somos capaces. Siempre por el medio está el gusanillo diciendo, ¿no será que debería hacer yo algo más? ¿O que debería hacer otra cosa? ¿No se me pedirá a mí cuenta de esto? Pues mira, no se te va a pedir cuenta. Se te va a pedir cuenta solamente de una cosa, de que tú aceptes con fidelidad esa salvación. Y la fidelidad será tu gozo, y la fidelidad será tu alegría, y la fidelidad será todo. Y no te creas que la fidelidad, como decíamos esta mañana, es moco de pavo. La fidelidad cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque sucede en tu carne, y es, o puede ser, muchos años. de fidelidad. Muchos años de fidelidad. Pero es bueno, porque es tu salvación, tu justicia. Porque si tú estuvieras aquí en Maranata, o estuvieras en la parroquia, o estuvieras en algún sitio, y tu salvación no fuera gratuita, y tú no entendieras esto bien de la expiación, entonces tú eras el hermano mayor. Tú eras el hermano mayor. El problema del resentimiento dentro de la Iglesia puede ser muy fuerte. Puede ser muy fuerte. Imaginad un cura que esté confesando toda la vida de sexualidades a troche y moche, pero con el su corazón no sanado. Va a dar duro. Va a dar muy duro a todos los pobres hombres y mujeres que vayan allí confesándose de sexualidades. Si este hombre no tiene el corazón sanado de eso, les va a decir cosas durísimas, porque te condenas, porque estás condenado, porque tú eres no sé qué, porque tú eres no sé cuánto. Yo una vez, no sé si lo contaba, supongo que sí, pues iba en un avión a Canarias. Es que el Señor me hizo una sanación muy buena ese día. Iba a Canarias en un avión, y delante de mí iba el avión medio vacío, delante de mí una pareja, pero ya mayorcitos, de 40 y tantos años por lo menos, se iban morreando como no podéis imaginar, pero eran de una manera absolutamente descarada, de tal forma que yo, que no suelo ser muy eso, ya me dio rabia, me escandalicé y digo, esto no hay derecho, no hay derecho. Pareció demasiado. Y fue una sanación muy buena, porque en aquel momento, o en uno de los momentos después de haber hecho el juicio, así, per longum et latum, después de haber hecho el juicio, vino el Señor a mi corazón. Y me hizo ver clarísimo, pero es que fue una sanación instantánea. ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué te escandaliza? ¿Qué te escandaliza? ¿Por qué les crees tan malos? ¿Tú crees que verdaderamente estas personas son satánicas o poco menos? ¿Qué estás tú haciendo por debajo? Y entonces inmediatamente me di yo cuenta, digo, oye, tú eres un fariseo, yo, eres un fariseo. Y si tú tienes una actitud tan dura y agresiva con esta gente, es porque querrías hacer lo mismo y no lo haces. La verdad es que en aquel momento no quería hacerlo, la verdad. Ni mucho menos, pero... Y entonces lo vi completamente claro. Vi completamente claro que yo, en el juicio que hacía de aquellas personas, las estaba satanizando, las estaba haciendo malas, mucho más malas que todo lo que significa besos y cosas de esas. Y claro, pues salí con una tranquilidad y con una paz, que después daba gracias a Dios por los besos de esa gente y por el morreo que traían. ¿Por qué? Pues porque digo, ¡ay, qué bien me ha venido! Pues desde ese momento, mi corazón sanado ha visto la vida de otra forma completamente distinta. Pero la vida, ¿eh? Porque estos son, digamos, momentos quicios, quiciales. Si te sana el Señor de 3 o 4 cosas, como esta, por ejemplo, que digo, otras relacionadas con la avaricia, otras relacionadas con el odio y otras de cuatro o cinco cosas de estas, cambia tu vida radicalmente, eres una persona nueva, totalmente nueva. Y ya dejas de juzgar, ya dejas de amargarte tú por lo que sucede en los demás. Y en este momento de mi vida, sanado de eso y de otras cosas, y no solo por los años, porque cuando yo hago alguna manifestación de estas de que me da lo mismo una cosa que otra, me dicen, claro, es que tú ya con tus años... No solo por los años, sino por la sanación del corazón que el Señor ha hecho en mí en muchas cosas, pues miren ustedes, me da lo mismo. Me da lo mismo. A mí no me escandaliza que la gente se vaya de la iglesia. A mí no me escandaliza de que haya poquísima gente, de que no se vea un joven ni con la linterna de Diógenes en las iglesias. A mí no me escandaliza nada de todo eso. Ni me amarga, ni me pone el corazón fariseo. ¿Por qué razón? Pues porque es Jesucristo. Y nada más que Jesucristo. Aquella vez que el sacristán de Móstoles, Lucio, estaba preparando todas aquellas cosas con un cariño en la misa de la tarde, que tenía que decir yo toda la cuestión de misales y vinos y cálices y todo. Y de repente, un minuto antes de empezar la misa, entra en la sacristía y me dice, pero si no hay nadie. Con un pesar, con una amargura, con un desconsuelo. Y yo muy tranquilo, le cogí por delante, le puse las manos en los hombros y le dije, Lucio, a ver cuándo te enteras que lo único que importa es Jesucristo. ¿Qué más te da a ti que haya gente que no haya gente? Vamos a hacer la misa, y es Jesucristo, y llena toda la iglesia. Y me dice, él dice, es verdad, es verdad. Así como diciendo, no entro yo muy bien por ahí, pero es verdad, es verdad. Hablaba así. Pero sí es verdad. Y esto uno puede decir, bueno, es que tú eres un pasota. No, mire, soy un sanado. Que es muy distinto. Yo no soy un pasota. Yo sé que Jesucristo tiene su plan sobre las cosas, sobre la vida, sobre todo. Yo sé que las riendas las lleva el Señor. Yo sé que el juez de la historia es Jesucristo. Yo sé lo que tengo yo que hacer, que es no ser fariseo. Yo sé que estoy en casa, que mi padre me acoge y me atiende, y sé que me puedo comer un cabrito o unos cuantos, y lo sé, y lo he hecho toda la vida, y he disfrutado de la libertad del corazón sanado por Jesucristo, sanado por la gracia del Espíritu Santo. Y una de las cosas de las que nos puede ayudar tremendamente la renovación carismática es a la libertad, a ser libres. Os he librado del oprobio de Egipto, dice la primera. Y empezaron a comer. La comida no era muy apetitosa de estos. Comieron panes ácimos, el pan de la miseria, panes y espigas fritas. No sé yo las espigas fritas, pero ya era, digamos, una cosecha tranquila y regalada de una tierra donde ya estaban en la casa de Dios. Ya no peregrinaban más. Estaban dentro, en la casa de Dios, y el Padre les había acogido. Pues bien, hermanos, vamos a pedirle al Señor de lo que hemos hablado estos días. No es que no estoy hablando solo de ahora, sino de todos los días pasados. Sobre la sanación del corazón, temas tan importantes y tan vitales, pues nos ayuden a superar todo y a crear una personalidad en nosotros semejante a la que Dios quiso realizar en su Hijo Jesucristo, que nos salvó para que nosotros estuviéramos libres de todo juicio y de toda amargura. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.